Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump y Joe Biden hacen campaña a 14 días de las elecciones y se preparan para el último debate que será el jueves. El Congreso de Estados Unidos se esfuerza por lograr la aprobación del nuevo paquete de apoyo económico por el COVID-19. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia avanza lentamente con el conteo oficial de votos y los resultados preliminares delinean al nuevo gobierno. Y hoy se inicia la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas enfrentando a los Rays de Tampa Bay y a los Dodgers de Los Ángeles. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 20 de octubre de 2020.
Somos La Voz de América y aquí empiezan las noticias. A 14 días de las elecciones, se intensifican las campañas electorales y se preparan para el último debate que se realizará el jueves, donde la Comisión de Debates decidió imponer una nueva regla. Luis Alberto Facal con detalles.
Los micrófonos del presidente Donald Trump y del demócrata Joe Biden serán apagados por 2 minutos cada vez que les toque responder al otro para permitir que hablen sin interrupciones durante el debate del próximo jueves. El debate de 90 minutos, que se realizará en Nashville, Tennessee, está dividido en 6 segmentos de 15 minutos cada uno y en los que cada candidato cuenta con 2 minutos para hacer declaraciones ininterrumpidas antes de entrar en debate abierto. Durante la porción abierta, no se silenciarán los micrófonos, pero las interrupciones de cada candidato se descontarán de su tiempo en el que será el segundo y último debate presidencial de este año. La Comisión de Debates Presidenciales, un organismo sin afiliación política, anunció los cambios el lunes, 3 semanas después de un caótico primer enfrentamiento entre los aspirantes presidenciales, que estuvo plagado de interrupciones. Entre tanto, el presidente Trump criticó el lunes al doctor Anthony Fauci durante un acto de campaña en Tucson, Arizona. «La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas», dijo el presidente, sobre el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno. Joe Biden no participó en actos políticos el lunes, pero su campaña elogió a Fauci y criticó a Trump por lo que llamó su liderazgo imprudente y negligente, que amenaza con poner más vidas en riesgo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A 14 días de las elecciones, los candidatos Donald Trump y Joe Biden ponen sus ojos en estados donde los adultos mayores pueden significar importantes votos. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
En las elecciones de 2016, el presidente Donald Trump logró con cierta ventaja los votos de los adultos mayores. Sin embargo, ahora, en 2020, las últimas encuestas muestran que el candidato demócrata Joe Biden lidera en este grupo demográfico por un margen significativo. Los expertos creen que la gestión del presidente con la pandemia del COVID-19 estaría vinculada a esa pérdida de votantes mayores de 65 años y ese es el concepto del consultor político White Ayres.
Está perdiendo apoyos en muchos estados, a menudo por márgenes notables, y ese es el resultado de haberle restado importancia a la pandemia del coronavirus.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump promete seguir luchando por ellos y además aseguró que aquellos que lo necesiten recibirán los mismos medicamentos experimentales que él tomó cuando fue diagnosticado por COVID-19.
Los defenderé y lucharé por ustedes con cada gramo de energía y convicción que tengo.
Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden visitó centros para adultos mayores en Florida, a los que se dirigió afirmando:
porque para Donald Trump ustedes son prácticamente nadie. Así es como él ve a los mayores, así es como le ve a usted.
Trump, con 74 años y Biden a un mes de cumplir los 78, son dos de los candidatos presidenciales con mayor edad en la historia del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y continuamos informando. El Senado estadounidense convocó para esta semana una votación sobre el proyecto de ley de alivio por el COVID-19 de los republicanos por un total de 300 mil millones de dólares, un monto que está muy por debajo de los estimados de 2 mil millones de dólares exigido por los demócratas. El proyecto de ley, denominado como un paquete delgado por su financiamiento reducido, ya fue rechazado por los demócratas en septiembre y se espera que nuevamente fracase. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo a través de un comunicado el fin de semana que la votación seguiría a otra independiente sobre fondos adicionales del programa de protección de cheques de pago que se realizaría el martes. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, continuaron los acercamientos durante el fin de semana previo al viaje que Mnuchin emprendiera hacia Medio Oriente. Pelosi admitió la semana pasada en una entrevista con la cadena de noticias MSNBC que ella y Mnuchin estaban progresando en sus conversaciones, pero afirmó que todavía había importantes áreas de desacuerdo.
El aumento de casos de contagio de COVID-19 en Estados Unidos, que ubica al país en el primer lugar de las naciones del mundo, obliga a una extensión del cierre de fronteras con Canadá y México. Tony Cano tiene los detalles.
Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a todos los viajes no esenciales hasta el 21 de noviembre, informó el lunes el Departamento de Seguridad Nacional. La extensión se produce cuando Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados del mundo por la pandemia de coronavirus y está reportando el segundo mayor número de casos nuevos diariamente. Para continuar limitando la propagación del COVID-19, Estados Unidos, México y Canadá extenderán las restricciones a los viajes no esenciales hasta el 21 de noviembre, escribió en Twitter el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf. La política se implementó en marzo para controlar la propagación del coronavirus y desde entonces se ha extendido varias veces. Nos encantaría tener la frontera abierta, pero no podemos hacer eso a menos que estemos seguros de que los canadienses están a salvo, dijo el primer ministro Justin Trudeau en una entrevista en una radio local. En este momento la situación en Estados Unidos sigue siendo preocupante, añadió. Las restricciones son particularmente fuertes para las ciudades estadounidenses, canadienses y mexicanas en la frontera, que están estrechamente entrelazadas. El Centro de Estadísticas de Canadá informó que las visitas desde Estados Unidos a ese país en automóvil se habían desplomado en más del 95% en agosto, en comparación con el mismo mes de 2019. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en nuestra programación ahora ponemos los ojos en América Latina y sus noticias e iniciamos el recorrido en Bolivia, donde las elecciones generales, con resultados aún preliminares y no oficiales, se empieza a definir el nuevo gobierno, mientras se siguen procesando las actas de datos oficiales. Fabiola Chambi con el reporte.
Con los resultados oficiales aún en proceso, pero con la difusión de los datos preliminares de conteo rápido de las encuestadoras, los políticos bolivianos reconocieron el triunfo avasallador en primera vuelta del candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, con más del 50% de los votos. Su principal oponente, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, adelantó que se convertirá en líder de la oposición intentando hacer lo que no lograron para participar en los comicios.
El pueblo boliviano ha votado, a Comunidad Ciudadana le ha dado un mandato muy ser la cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025.
Por su parte, Luis Fernando Camacho, el otro candidato opositor que según los datos preliminares quedó en tercer lugar, destacó.
Seguir controlando el voto y una vez tengamos los resultados finales, emitiremos cuál es la posición política que creemos frente a la respuesta de nuestro tribunal.
Mientras tanto, Luis Arce, quien fuera ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, aseguró que gobernará para todos los bolivianos.
Vamos a trabajar y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio y aprendiendo y superando nuestros errores como Movimiento al Socialismo.
En este escenario y con un gobierno fuertemente afectado por los resultados que la presidenta Jeanine Áñez reconoció como determinantes, aunque no oficiales, enfrentó otra crisis de gabinete y ante la presión de la Asamblea Legislativa que censuró a dos de sus ministros, se vio obligada a destituirlos. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, y Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, quedaron al margen. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Venezuela, organizadores de la consulta popular propuesta por la mayoría opositora de este país sostienen que es el último recurso constitucional para presionar al gobierno en disputa. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Los miembros del comité organizador de la consulta popular que forma parte del pacto unitario de la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó aseguran que la fecha del evento será revelada en los próximos días, pero adelantaron sin especificar si ocurrirá antes o después, que será cercana a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, evento en el que la mayoría opositora se niega a participar por considerarlo un fraude. Además, afirmaron que evalúan cuáles serán los espacios en los que llevarán a cabo la consulta de forma presencial. En cuanto a la veeduría internacional, Blanca Rosa Mármol, integrante del comité, reconoció que debido al factor tiempo no tiene claro si podrán garantizar su participación y al resaltar la importancia del evento sugirió que embajadores que representan a sus naciones en Venezuela podrían cumplir con esa función.
El último recurso constitucional que nos queda, les recalco, sin participación del Consejo Nacional Electoral, convocado y organizado por la ciudadanía con apoyo constitucional que de no ser aceptado o permitido por quienes detentan el poder, los dejará completamente al descubierto y cobrará fuerza entonces el auxilio internacional que tanto hemos pedido.
De acuerdo a Mármol, la consulta no busca sustentar la idea de una continuidad administrativa vigente en el Parlamento de mayoría opositora.
El gobierno de transición tendrá como su finalidad más importante la recuperación de un mínimo de institucionalidad en Venezuela para luego poder ir a unas elecciones confiables.
En tanto, el organismo del gobierno en disputa encargado del servicio de identificación inició una jornada especial de cedulación para la renovación del documento de identidad de los venezolanos necesario para sufragar en los comicios legislativos de diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos informando. Argentina es el quinto país en el mundo en las cifras de contagio del COVID-19 y el segundo en Latinoamérica después de Brasil. Y la emergencia se deja sentir en la nación. Juan Ignacio González Prieto con el reporte.
Luego de 7 meses de cuarentena, que fue aplicada con diferentes formatos según las provincias, Argentina superó este lunes el millón de contagios desde que comenzó la pandemia y la cantidad de muertos alcanza los 26.716. Argentina está quinta a nivel mundial y es el país con más muertos por millón de habitantes y la mayor parte de los contagios se ha extendido al interior del país, pero está bajando en Buenos Aires y sus alrededores. El ministro de Salud, Inés González García, dijo que quizás la vacuna podría estar para marzo del 2021.
Hoy nuestro sistema de salud tiene un 50% más de camas críticas de unidades de terapia intensiva que lo que tenía hace 5 meses. Eso nos permite afrontar los momentos más difíciles, que son los que han pasado en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y los que empiezan a pasar en otros lugares.
Un gran problema sigue siendo el cansancio y la falta de personal sanitario, que reclama además por mejores condiciones laborales, señala la cirujana pediatra Ana Pernás.
No es suficiente, o sea, lo que nosotros necesitamos es elementos de protección personal y que nos ayuden, y que definitivamente no pueden estar reduciendo nuestros salarios cuando estamos saliendo a trabajar.
Mientras las condiciones económicas son muy graves, aumentó la desocupación, la inflación, el cierre de empresas y la cotización del dólar se ha vuelto incontrolable. Algunos argentinos han decidido abandonar el país. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La ley de regulación de agentes extranjeros entra en vigencia en Nicaragua y analistas dudan de las excepciones de ley. Dalian Ocaña tiene el reporte.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida popularmente como Ley Putin, entró en vigencia en Nicaragua a partir de este 19 de octubre, 4 días después de su aprobación en la Asamblea Nacional, conteniendo excepciones que incluyen a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, personas jurídicas de carácter religioso, misiones diplomáticas, entre otros. La Voz de América conversó con representantes de algunos de estos organismos, como la Cruz Roja Internacional, que aseguran que continuarán su trabajo en el país, mientras desde otros sectores, como la Iglesia Católica, permanecen fuertes dudas sobre el ámbito de aplicación de la ley, como destacó Monseñor Carlos Avilés, vocero de la Arquidiócesis de Managua.
La falta de institucionalidad. La ley puede decir una cosa, pero lo oficial hace otra cosa, pues, hace una acción política, ¿no?
A partir de lunes, todos los que sean considerados por el gobierno como agentes extranjeros tienen un plazo de 60 días para registrar de forma voluntaria sus donantes y el uso de la cooperación que reciben en el Ministerio de Gobernación. El jurista José Palé explicó que este ministerio podrá discrecionalmente determinar a quienes someterán al control, incluyendo las excepciones de la ley.
Ya establece las excepciones, pero a continuación deja una gran impletud que le permiten pasar sobre las aparentes excepciones.
El Ministerio de Gobernación podrá establecer con el reporte financiero de estas asociaciones y personas que no hay cumplimiento de las normas y lo reportará a la Unidad de Análisis Financiero como sospechosos de lavado de dinero o crimen organizado y tendrán que responder a un proceso penal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía. Aunque las probables fechas sobre cuándo habrá una vacuna contra el COVID-19 varían, el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, comienza a diseñar la estrategia para que su distribución sea rápida, segura y eficiente, iniciando la compra y almacenamiento de jeringas y otro tipo de material necesario para una inmunización masiva. UNICEF explicó este lunes que una vez terminadas las fases de ensayos clínicos y cuando las vacunas ya estén autorizadas y recomendadas para su uso, se necesitará el mismo número de jeringas que de dosis de vacuna. Con esto en mente, la Organización Defensora de Derechos de los Niños almacenará hasta fines de año al menos 520 millones de jeringas con el objetivo de garantizar el suministro inicial y asegurar que las jeringuillas lleguen a los países antes que las vacunas del COVID-19. La siguiente fase del plan, suponiendo que se disponga de suficientes dosis para la inmunización, consistirá en aumentar el acopio hasta los 1,000 millones de inyecciones para el año 2021. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Ford, comunicó, y cito, que para actuar rápido en el futuro necesitamos movernos rápidamente ahora, y destacó que, a finales de año, ya tendremos más de 500 millones de jeringas preparadas para su rápida distribución y de forma rentable. Para garantizar que se trasladen y almacenen las vacunas en la temperatura adecuada, UNICEF trabaja con la Organización Mundial de la Salud.
Y en medio de la pandemia del COVID-19, China reporta cerca del 5% de crecimiento de su Producto Interno Bruto en comparación a las cifras del año pasado. Laura Sepúlveda recabó las opiniones sobre el tema.
La economía china estaría mucho mejor que la del resto del mundo, según los datos del reporte entregado este lunes, donde Pekín asegura haber registrado un crecimiento del 4,9% en su Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre de este año.
No hay duda de que cada vez que China publica números macro, siempre hay un signo de interrogación y esta vez no hay diferencia. Quiero decir, con el resto del mundo luchando, es un poco difícil comprender que el crecimiento pueda ser tan fuerte en el tercer trimestre, al contrario de lo que están publicando las principales naciones industriales.
Peter Cardillo, economista en jefe de Spartan Capital, destaca que las cifras son positivas no solo para China, sino para países que tienen relaciones comerciales con dicha potencia, pero lamenta la falta de credibilidad en los datos presentados por la Oficina Nacional de Estadísticas del país asiático.
En los primeros tres trimestres, la renta disponible per cápita a nivel nacional fue de 23.781 yuanes, unos 3.548 dólares estadounidenses, un aumento nominal del 3.9% interanual, pasando de negativo a positivo por primera vez en 2020.
El analista, aunque duda del nivel de crecimiento, reconoce los avances.
La realidad es que están creciendo y la pandemia les está afectando menos que a Europa y a Estados Unidos.
Entre tanto, hay expectativas sobre las cifras trimestrales que publicarán otras potencias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el duelo de la Serie Mundial de Béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay tiene la peculiaridad de enfrentar a los dos mejores de la temporada regular y un choque de organizaciones con la impronta de Andrew Friedman. Friedman fue el director de operaciones de béisbol de los Rays entre 2004 y 2005 y luego el gerente general hasta que se marchó en octubre de 2014 para convertirse en el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers. El retirado primera base James Lani, veterano de ambos clubes, describe a los Rays como guerreros, siempre dando pelea, pero siempre con la convicción de que éramos el mejor equipo, señaló el domingo. Nunca sentí que salíamos a jugar en inferioridad. No nos importaba quién era el pitcher rival. No nos importaba el tipo de alineación en contra. Teníamos esa mentalidad y creo que los Rays de este año tienen lo mismo, pese al abreviado calendario y expansión de los playoffs, dijo. Y varios jugadores se reincorporaron a sus clubes de la Bundesliga en el fútbol internacional tras salir de Alemania para disputar partidos de selecciones y llevaron consigo el coronavirus. Hoffenheim enfrentó a Borussia Dortmund el sábado sin André Kramaric y Kasim Adams luego de que ambos dieron positivo tras partidos con Croacia y Ghana, respectivamente. El zaguero checo Pavel Kaderbach quedó en cuarentena debido al diagnóstico de un familiar. Después de sufrir una derrota 1-0, el director de fútbol de Hoffenheim, Alexander Rosen, señaló que los clubes tendrían que replantearse ceder jugadores otra vez en una fecha FIFA. Los clubes pagan el salario de los jugadores y coordinan con todos para asegurar que se cumpla adecuadamente con el protocolo, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. AMC Entertainment, la cadena de cines más grande del mundo, dijo el lunes que tiene previsto abrir más salas aquí en Estados Unidos esta semana. La compañía dio a conocer que reabrirá 12 salas de cine en el estado de Nueva York a partir de octubre 23, siguiendo instrucciones que el gobernador Andrew Cuomo indicó hace unos días. Cineworld, el segundo mayor operador de cines del mundo, dijo a principios de mes que cerrará todas sus pantallas en Estados Unidos y Gran Bretaña debido a que los estudios han retrasado estrenos como la más reciente película de James Bond, No Time to Die. Compañías de teatro pequeñas y medianas han dicho que probablemente no podrán sobrevivir al impacto de la pandemia. La ex ejecutiva de la cadena ABC, Channing Dungey, asumirá el cargo de presidenta de Warner Brothers Television Group, reemplazando al ejecutivo Peter Roth, quien dejará el cargo en 2021. Dungey, quien actualmente es vicepresidenta de series originales en Netflix, trabajó anteriormente en ABC por más de 14 años. Dungey comenzará en su cargo a principios de 2021. Warner Brothers Television dijo la semana pasada que Roth dejará el cargo en 2021 después de haber trabajado en la empresa de entretenimiento durante 22 años y haber supervisado la producción de The West Wing, The Big Bang Theory y Dos Hombres y Medio. Octubre de 1976, hace 44 años, Rick Dees y su elenco de idiotas alcanzaron el número uno en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Disco Duck. Dees era un DJ popular en Memphis cuando concibió la idea de Disco Duck. Se mudó a Los Ángeles y en esa ciudad del sur de California fue anfitrión del Weekly Top 40 y se convirtió también en presentador del programa de música Solid Gold en 1984 y en el programa de televisión nocturno Into the Night en 1990. En octubre de 1961, West Side Story fue lanzado por United Artists, ahora parte de estudios MGM, y se convirtió en la segunda película más taquillera de Estados Unidos ese año. En octubre de 1974, hace 46 años, Neil Sedaka debuta en las 100 calientes con el sencillo Laughter in the Rain. En octubre de 1985, hace 35 años, el trío de pop noruego A-ha alcanzó el número uno en la Hot 100 con su sencillo Take on Me. Y amigos, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
We'll be right back.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.